Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Alto Parlante, tu podcast de política, pero no como te han acostumbrado. Aquí te decimos las cosas como son. Te ayudamos a saber y entender todo lo que está pasando allá afuera. Nuestro reto, hacerlo simple, claro y en unos cuantos minutos. El tuyo, hablarlo más fuerte que nunca. Al micrófono, Pablo Marín y Arturo Aramburu. Y te estaremos acompañando todos los lunes y jueves, a menos que nos censuren. Comenzamos.
Amigos, bienvenidos, sean bienvenidos a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de noticias. Como todos los lunes y todos los jueves, ya llegamos y te traemos la información más fresca, más interesante y más completa para que estés enterado de todo lo que está pasando en la política mexicana. Que parece broma, ¿va? Pero esto no es un programa de comedia, aquí te decimos las cosas como son. Es un honor acompañarte, mi nombre es Arturo Aramburu y estoy acompañado de Pablo Marín. ¿Cómo estás, Pablo?
Excelente, en este jueves 23, queda lo mismo ya si es jueves, lunes, miércoles o sábado, porque todos los días se sienten igual en esta cuarentena, pero con mucha información y
muchísima información.
Con ganas de empezar ya.
Sí, a darle con todo porque nuestra intención es que siempre seamos lo más breves posibles. Pero hoy tenemos varios temas que tocar. Vamos a hablar de las Afores, que probablemente muchos no comprendemos y hoy vamos a entenderlo por completo. Vamos a hablar del petróleo, vamos a hablar de la ley de amnistía.
Fase 3 del coronavirus.
Fase 3, ya entramos en fase 3.
Tenemos una sorpresita por ahí que al ratito les vamos a enseñar. Esperamos que les guste.
Pero me gustaría comenzar con lo que se dijo en la conferencia matutina de prensa el día de ayer por Andrés Manuel López Obrador, que anunció sus 10 dadivosas medidas económicas.
Ah, ya hay medidas.
Hay 10 medidas económicas, que algunas no son tan medidas, pero las presentaron y se enorgullecieron de hacerlo. Entonces, vamos a repasar una por una para que allá en casa digan, me suena, ¿qué es esta estupidez? Y aquí vamos a dar un poquito de opinión de lo que pensamos de cada una. Medida número uno, no habrá despidos ni contrataciones de personal. Habrá un 25% de reducción de sueldos de subdirectores hacia arriba y no va a haber aguinaldos. De entrada, esto viola la ley, ¿no? O sea, el aguinaldo es forzoso de ley para los empleados y no pueden hacer una reducción de sueldos para las personas que trabajan en el gobierno si justo le están pidiendo a los empresarios que no lo hagan.
Exacto. ¿Qué clase de incongruencia es esto? O sea, pareciera que para el presidente es más importante su palabra y sus ideas que la misma ley, ¿no? O sea, es impresionante.
Aparte, como que termina de malbaratar la función pública.
Claro.
Nadie va a querer trabajar en el gobierno.
Lo que se trata, o sea, a mí no me importa que le paguen bien a un funcionario, pero sí es un fregonazo que está haciendo su trabajo de la mejor manera. Claro, que si tenemos puro inepto, pues claro que me cuesta, aunque sean 8,000 pesos, ¿verdad?
Número dos, no se ejercerá el 75% de presupuesto de servicios materiales, que son 500,000 millones de pesos. Aquí la pregunta es, entonces, ¿para qué se van a usar? O sea, si estaban presupuestados y dicen que no se van a usar, ¿qué va a pasar ahora con este dinero?
Ya haremos.
Número tres, se cancelan 10 subsecretarías, pero se garantiza el mismo rango y el mismo salario a las personas que estaban trabajando en ellas. Entonces, ¿para qué quitarlas, güey? Si les vas a seguir pagando, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Por qué desaparecen las secretarías? Número cuatro, cerrar mitad de oficinas menos las que atienden directamente al público y van a reubicar al personal, sepa dónde. Número cinco, se pospone gasto de gobierno con excepción a 38 programas prioritarios. ¿Qué programas crees que están dentro de los prioritarios?
No me digas.
Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía.
¿Qué necesita pasar en este país para que en serio el presidente diga se cancela eso?
No va a pasar.
Una crisis económica, ya estamos en ella. Una pandemia, ya estamos en ella. ¿Qué carajos estamos esperando?
Era el momentazo para suspenderlos, pero capricho terminó siendo capricho.
¿Algún día un líder en México será capaz de reconocer sus errores?
Madres. Número 6. Hacienda va a tener recursos necesarios para entregarlos en las participaciones federales, que ya hablamos de esto en el programa, sí, a los estados. Y yo me pregunto, ¿qué no siempre debe ser así? O sea, siempre tienen que tener recursos necesarios para entregarlos, ¿no? Número 7, y vámonos rapidito. Van a tener trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional. Número 8, va a haber rigurosa austeridad republicana. Número 9, conectado a esa, se van a ahorrar 622,566 millones de pesos para usarse en programas prioritarios, los que ya les mencionamos. Y número 10, se van a crear 2 millones de empleos, que también ya pudimos mencionarlo en un episodio de Altoparlante. Es imposible que eso suceda.
Se siguen, por cierto, se siguen perdiendo empleos cada semana, así que yo no entiendo no cuándo van a empezar a generar esos empleos, porque el tiempo ya está corriendo.
Pero no solo en México, o sea, se están perdiendo empleos en todo el mundo.
No es culpa del presidente, del todo.
Exacto, pero no puedes prometer que va a suceder lo contrario.
Correcto.
¿No? Porque seguramente si no sucede, le va a echar la culpa. Vamos a ver. Le va a echar la culpa a algo que
quizá
no fue.
Quizá nos sorprende de alguna manera. Espero que sea positiva.
Y pues bueno, esas fueron las 10 medidas que se presentaron. Pero no es lo único que pasó en la semana. No es lo único que pasó. Entonces, vámonos a otros temas. Las Afores.
Sí.
Una palabra que no muchos entendemos, pero en realidad son siglas. O sea, es Administradora de Fondos para el Retiro. Esta semana, en la Gaceta Parlamentaria, un diputado de Morena, un diputado federal, que se llama Edelmiro Santiago Santos Díaz, que por cierto es de Nuevo León, bueno, representa a Nuevo León, propuso que todas las Afores pasen a ser del gobierno, que las administre el Banco del Bienestar, o sea, de la Secretaría del Bienestar, que son los mismos que reparten dinero en todo el país con Ricardo Salinas Pliego, que también ya hablamos de eso en otro programa. ¿Qué es una Afore? Una Afore es una institución financiera que administra, invierte y resguarda las aportaciones de trabajadores en sus cuentas para el retiro. Eso quiere decir que tú, trabajador del sector privado, del sector público, cada mes de tu sueldo le das dinero a un fondo que se guarda, se invierte y crece para que cuando tú te retires, te jubiles, puedas tener dinero que se te esté dando para sobrevivir.
Claro, y sobre todo esta generación, nuestra generación, que hoy ya no tiene acceso a una seguridad social porque cambió la ley, porque entonces hay todo un demás atrás. O ahorras por tu parte con este tipo de herramientas, ¿no? Con una Afore, o te quedaste solito con tus pocos ahorros, si es que tenías, y si no, pues a ver quién te mantiene, una tía, algún... O sea, porque si no, en serio, no habrá chance. O los hijos, que es mucho de lo que ha pasado también en Grecia en su momento, etcétera. Sí. Es algo peligrosísimo. O sea, este tipo de medidas, la realidad es que no están jugando con el presente, están jugando con el futuro del país, y no el futuro de esta generación, de esta y las siguientes. Porque una crisis de una generación que no sea capaz de automantenerse con lo que pudo haber ahorrado en una Afore es un país quebrado.
Exacto.
Y eso es gravísimo.
Las Afores son reguladas por la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para Retiro, la CONSAR. Y cualquier trabajador puede abrir una cuenta Afore. O sea, cualquier persona puede ahorrar para su futuro. Si estás contratado en una empresa, tienes el derecho a ahorrar en una Afore. Pero si eres un trabajador independiente, un freelancer, puedes hacerlo igual. Pero pues ahí va a depender de ti qué tanto le quieres dar. En un empleado de manera formal, en una empresa, se ahorra el 6.5% de tu sueldo.
Al menos.
De ese porcentaje, tu patrón aporta el 5.15%, tú el 1.125% y el gobierno federal el 0.225%. Entonces, ya dijimos que si es un trabajador independiente, lo tiene que aportar.
Ir aportando. Como pueda.
Lo que él quiera, si se acuerda.
Así es.
Bueno, lo que propone este diputado federal es que ahora todo este dinero, que es un chingo de lana, son...
No, es un dineral.
3.91 billones de pesos, o sea, 3.91 millones de millones de pesos.
Exacto.
Pasarían a ser dinero del Banco del Bienestar.
Si tú trabajas en una empresa el día de hoy, probablemente no sepas que tienes una Afore. Es decir, un dinerito que está guardado en una cuentita ahí, que es tuyo. Tú eres dueño de ese dinero. Pues, ¿qué crees? Ahora el gobierno quiere ser el nuevo administrador de ese tipo de dinero. ¿Por qué? Pues yo no sé para qué. Porque realmente es un dinero que no es de ellos. Ellos creen que lo van a utilizar mejor. Pero, perdón, las medidas económicas que este gobierno ha tenido a mí me llena de pánico. Y creo que además es un tema peligrosísimo. Porque el que salga este diputado simplemente a meter esta iniciativa, ya otro diputado también de Morena, Mario Delgado, dijo que esto iba a ir para atrás y que no estaba en la agenda actualmente.
Ver, pero
eso dijo
Fernández
eso.
Noroña ya lo había dicho también en su momento.
Sí, pero Fernández Noroña es un chiste, ¿no?
Pero si está en la agenda de por lo menos alguien de Morena, significa que podría ser abordado el tema.
Claro, el miedo aquí es que puedan tomar decisiones diferentes en cualquier momento y entonces tu dinero se va al carajo, porque no tenemos idea realmente ni certeza de que se utilice de manera correcta.
O sea, la única evidencia que tenemos de la administración del gobierno son sus empresas estatales, ¿no? Y todas están quebradísimas,
güey. Pemex, ve a quebradísimo, Pemex, perdiendo dinero.
Y lo que quieren ahora es expropiar las Afores y que el dinero lo administre los que no tienen idea de cómo administrar. O sea, dejan muchísimo que desear. Aparte, ya lo habían intentado. Hace 12 años se liquidó la Afore de la gente. Pasó a ser pensionista y no funcionó. No funcionó toda esa movida y por eso ahorita existen 10 Afores que las pueden consultar en internet para decidir cuál es la que les conviene. Cada quien tiene derecho de escoger la que les conviene. Esperemos que este tema no se dé. Esperemos que no... Pues
sí, estemos muy atentos
en la agenda de la Cámara de Diputados.
Es peligrosísimo.
Porque quién sabe qué pueda llegar a pasar.
Pero bueno. Ahora, hay otro tipo de temas porque se nos va el tiempo y tenemos muchísimas cosas. Resulta que acabamos de pasar a fase 3. Nuestro Salvador de México, el subsecretario López-Gatell, acaba de salir.
Portada de la revista ¿Quién?
Sí, no. Brutal, brutal. Me pregunto qué pensará el presidente de eso. Pues acaba de decir que estamos en fase de ascenso, es decir, van a empezar los conteos de miles en miles. Se acumularán un gran número de casos en diferentes estados, en los hospitales. Vamos a empezar a ver ya pues colapsos muy probablemente en los próximos días y semanas. Ya hay 4 regiones en el país que superan los 1,000 casos y en el centro de México hay más de 4,000. Hasta el día de hoy, el conteo es que tenemos 10,544 casos confirmados, 7,706 casos sospechosos y 970 defunciones. Los casos más fuertes están siendo en un rango de edad de personas de entre 45 años a los 74, aunque también hay jóvenes, niños. Así que las recomendaciones de esto es que sigan manteniéndose en casa, mantengan su sana distancia, traten de salir lo menos posible, no hagan actividades masivas, se cancelan obviamente todo tipo de actividades escolares y laborales no críticas. Y pues bueno, o sea, es importante saber que el virus puede mantenerse hasta 7 días en mascarillas quirúrgicas. Por eso hay algunas lavables y si no son lavables hay que desecharlas. Y esto es porque se mantiene la humedad en la mascarilla y por la temperatura también pudiera llegar hasta 7 días. En los billetes puede llegar a estar 4 días porque también son generalmente cosas que tiene cerca del cuerpo y puede tener también humedad. Del vidrio 4 días, plástico de polipropileno 3 días, acero inoxidable, tela y madera entre 2 y 3 días. Entonces tengan mucho cuidado también si están pidiendo el súper, pues tengan cuidado de lavar las cosas, higienizarlas, o sea, hay que mantenerlos lo más limpio posible, ¿no?
Y tiene muchas implicaciones, ¿no? Esto de entrar a fase 3. Por lo menos yo vi que en Ciudad de México cerraron algunas líneas del metro, aplicaron el no circula a todos los vehículos, que ahí yo creo que puede ser problema a futuro, porque si el no circula no significa que la gente va a dejar de salir, sino que van a usar transporte público todos los que puedan. Sí. Y eso significa más conglomeración de gente y menos sana distancia.
Y más riesgo. Los 10 estados que tienen mayor número de casos de COVID son Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Sinaloa, Puebla, Tabasco, Quintana Roo, Coahuila, Jalisco y Baja California Sur. Así que pues el llamado es para todos, tengamos cuidado. Estamos por entrar en una fase mucho más delicada. Hay que respetar a nuestros cuerpos médicos, hay que estar al pendiente de lo que las autoridades están diciendo y de alto parlante, por supuesto.
Y si hacemos lo nuestro, vamos a salir de esta pronto. O sea, la fase 3 va a pasar rápido y vamos a poder recuperarnos y reactivarnos como país.
Esperemos, ¿no? Que sí.
Ahora, es nuestra labor también como altoparlante llevar lo relevante de este coronavirus, entonces seguiremos haciéndolo.
Claro.
Ahora, tenemos una nueva sección que nos emociona mucho. La intención de crear esta sección es mucha información en poquito tiempo, que va de la línea de todo altoparlante. Entonces, córrela.
Esto es
Noticias con Prisa
en chinga. El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, fue ingresado al hospital y se considera que su estado es crítico. La pregunta aquí es, ¿quién va a ser el que lo suceda? Mientras tanto, el presidente Trump le manda saludos y le desea suerte.
Por temor al coronavirus, se cancela el Oktoberfest por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de personas que lo visitan van a quedarse con las ganas de vivir la peda más famosa del mundo y tomarse 7.5 millones de litros de chela.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que va a extender por 30 días más las restricciones de viaje a Canadá y a México.
Israel supera la peor fase de la pandemia. Jerusalén y Tel Aviv, ciudades muy grandes, ya iniciaron esta semana con movimiento. Restaurantes y bares volvieron a abrir y reactivaron la economía. Ojalá y esto suceda en el resto del mundo muy pronto.
A partir de hoy, la Universidad de Oxford va a iniciar la prueba de una nueva vacuna en humanos y obviamente vamos a estar al pendiente de esta información para traérselas en cuanto sepamos más cosas.
En el hospital de la Universidad de Chicago se empezó a tratar pacientes graves con coronavirus con un nuevo antiviral. Todos los que han sido tratados se han dado de alta en menos de una semana.
También hay noticias buenas. Las atracciones para montar elefantes en Tailandia se terminarán y ya no habrá más. La decisión de esta medida se ha adelantado debido a la baja en el turismo por coronavirus.
Se celebró el Día de la Tierra y la Tierra también celebra porque por primera vez se han reducido hasta en un 33% las emisiones de dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno. Los satélites de la NASA lo comprueban y hay animales ya saliendo en todos lados, menos en el lago de Texcoco. Y pues esta es la nueva sección que creo que va a ser de mucho valor.
Sí.
Esperemos que les guste y que nos comenten al respecto, que nos digan qué piensan, si les gusta, si quieren que integremos algo más, que experimentemos. Vaya, este es un programa de nosotros, pero también suyo. Entonces queremos que participen, queremos que nos digan, que nos manden aclaraciones, dudas, sugerencias. Mentadas de madre también, lo que quieran, güey.
Todo. Los estamos leyendo por las redes sociales, Arturo Aramburu, Pablo Marsk, @altoparlante.podcast, y también en YouTube estamos leyendo todos sus comentarios, tratándoles de contestar. Les agradecemos muchísimo esta retroalimentación porque para nosotros nos permite hacer un mejor programa.
Y bueno, vamos a más noticias. Todavía queda un cachito de programa. Sí. Y lo que sigue es lo que para mí sería una explicación con peras y manzanas del tema del petróleo.
Que es un tema un tanto complejo, pero...
Güey, está bien pinche complicado.
Hay que entenderlo.
Está bien complicado, pero... Si no entiendes qué pasó con el petróleo después de estos 5 minutos de explicación, te regresamos tu dinero íntegro hasta tu casa por haber escuchado Altoparlante, porque para mí logré comprenderlo y espero que sea muy claro para todos. Seguramente vieron que esta semana el barril de petróleo vale más el barril que el petróleo que contiene adentro, güey. O sea, se cotizaba en menos 38 dólares.
¿Cómo? ¿Negativo?
Menos 38 dólares cerró la mezcla West Texas Intermediate.
O sea, si yo intento comprar, ¿me van a pagar?
Te pagan, güey. Te pagan por llevarte el petróleo. Literalmente, güey. El West Texas Intermediate, que fue el que más se estuvo hablando esta semana, es de los petróleos más importantes, de las mezclas de petróleo más importantes a nivel mundial. Entonces, el resto busca adaptarse y ser competitivo, incluyendo la mezcla mexicana. Pero sabemos que es algo malo. Sabemos que si el petróleo cae, es algo malo para el planeta. Y sabemos que no son buenas noticias para México, porque aquí Pemex tiene mucha importancia y dependemos mucho de la producción petrolera.
Claro.
El valor del petróleo se derrumbó, la Secretaría de Energía seguía festejándose a sí misma, o sea, seguían completamente ajenos a la realidad, presumían que México sobreproduzca algo que literalmente hay que dar dinero para que te lo compren, pero la razón es muy simple. Si la demanda de petróleo baja, el precio se cae, porque no hay nadie que quiera usar el petróleo ahorita. Intentaron bajar la producción y fue lo que se estuvo hablando en la OPEP para que se estabilizara y que el precio subiera un poco. Dentro de este tema hay un concepto que se los explico de manera muy fácil. Se llama el mercado de contratos de futuro. Eso quiere decir que si yo llego a un acuerdo contigo, te tengo que pagar para que tú me vendas un producto en cierta fecha y a cierto precio. Entonces, pongámoslo así. Yo te quiero vender a ti un barril de petróleo. Tú me vas a pagar $10, pero lo necesitas para diciembre. Entonces acordamos eso y en diciembre yo te entrego tu barril y tú me entregas mis $10. El 31 de diciembre yo llegaría a tu casa, te dejo tu barril y me pagas. Eso fue lo que pasó este lunes, el lunes negro. Vencieron contratos de futuros, pero como ahorita el barril de petróleo no vale nada, dijeron, pues no lo quiero, güey. Ya no quiero que me entregues el barril que yo había quedado en comprarte.
A un precio obviamente más alto.
Exacto. Entonces miles y miles de negociantes tenían que recoger y pagar los barriles que habían comprado en el pasado. Pero como nadie quiere pinche petróleo ahorita, güey, ¿dónde pones eso? O sea, el almacenaje es finito.
Claro.
No tienes suficiente espacio para hacerlo. Entonces dijeron, vendamos los contratos de futuro al precio que sea, al precio negativo. Es más, con tal de no tener la obligación de guardarlo, te pago a ti para que te lleves el contrato y recibir tú el barril de petróleo.
Qué locura.
Este tipo de contratos normalmente se usan para especular sobre el precio, ¿no? Y le puedes tener ganancia o pérdida. Puedes comprarlo mucho más barato de como lo van a estar vendiendo en ese momento o mucho más caro y tener cierta pérdida. Entonces, eso fue lo que pasó. Se pagaban hasta $40 por comprar un barril de petróleo. Y en ese momento el activo valía mucho menos de lo que tendría que en realidad valer. ¿Se entendió?
Sí.
¿Se entendió?
Pero está terrible. O sea, está cañón. ¿Hacia dónde vamos? No entiendo. ¿Cómo se le puede revertir a esto? O sea, obviamente me imagino que van a disminuir la producción. Es parte de los acuerdos.
Sí, todavía no entra. Todavía no. Los resultados de esa medida no se ven.
Ok.
Porque la producción van a empezar a bajarla a partir de mayo, ¿no? Pero pues los contratos a futuro de mayo y de junio también están por el piso.
Sí.
Vamos a ver qué sucede. Ojalá para México, ojalá que se estabilice pronto ese tema.
Sí.
Y que la Secretaría de Energía haga su chamba.
Recordemos que el país depende en muy buena medida del tema energético. Así que de verdad deseamos lo mejor para esto. Porque si no, en serio, nos carga el payaso a todos. Ahora, hay otro tema también muy interesante. Porque resulta que está el tema de la ley de amnistía. Y probablemente muchos de ustedes no sepan o no entiendan muy bien de qué se trata esto. El día de hoy se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación la ley de amnistía, que va a entrar en vigor a partir del día de mañana. La amnistía, pues básicamente es una ley que exime o le quita la pena a un grupo de personas o de delincuentes que hoy están en la cárcel y le quita las responsabilidades por esos delitos. Es decir, hay personas que entraron a la cárcel con delitos, vamos a decir los menores, ahorita vamos a hablar de cuáles son el tipo de delitos, y van a poder salir libres debido a esta petición que el presidente le hizo a las cámaras y han sido aprobadas.
Pero la petición la hizo como para que no haya contagios de coronavirus en las prisiones, ¿no?
Exactamente. Y creo que es una medida, o sea, que tiene dos sentidos. Por una parte, el que se ponga en a salvo la vida que no se puede presar. Me parece súper complicado, ¿no? O sea, si empieza a haber dentro de un lugar que en donde en teoría está restringido, empieza a haber un ataque de coronavirus, pues no se terminen muriendo muchísimos ahí porque pues están confinados y tendrían no tienen servicios de urgencia suficientes, ¿no? Pero bueno, también creo que reivindica algún otro tipo de cosas. Y voy a leer algunos de los delitos que están eximiendo. Por ejemplo, uno es el aborto. Tanto a las mujeres que interrumpieron el embarazo como a los médicos, cirujanos o practicantes del procedimiento. Un dato cultural es que hay muchísimos médicos en los hospitales, y esto es un tema súper delicado por el tema de práctica de abortos. Entonces, bueno, ahora con esta amnistía que entrará en vigor a partir de mañana, podrán salir todos aquellos que estén en la cárcel por cosas relacionadas a esto.
Lo celebro.
Además, sí, yo creo también es algo que, pues digo, por fin jamás se empiezan a reivindicar estas cosas, y ojalá que nuestro país no vuelva a ver mujeres con estos temas. Exacto. Pero bueno, en la cárcel, ¿no? Delitos contra la salud por posesión y transporte de narcóticos en los casos que se trate de personas en estado de vulnerabilidad, es decir, personas con algún tipo de discapacidad que hoy están en la cárcel.
O pobreza, ¿no?
O una pobreza extrema, así es. O que alguien los haya amenazado para que tuvieran que hacer esto, ¿no? Ahí hay todo un tema que es un poco difícil.
¿Cómo lo compruebas, güey?
Se tiene que llevar el caso y se tendría que aprobar. O sea, esto no es como que en automático quedan liberados, sí se tiene que hacer un procedimiento ahí, ¿no? Por otra parte también, y esto también es inaudito, a los cometidos por integrantes de pueblos indígenas a quienes se les haya garantizado, no se les haya garantizado el debido proceso o no hayan tenido una defensa acorde a su lengua y cultura. O sea, de arranque yo no entiendo cómo. O sea, esto es falta de el mínimo grado de derechos humanos en un país, no garantizarle a una persona tener traducción, claro, de lo que se le está imputando y un derecho básico a defenderse. Por fin van a poder salir.
Está poca madre, güey.
Hay muchísimas personas que están en esta situación y es terrible. Por fin van a salir gracias al coronavirus, pero claro, pues bueno, o sea,
qué chingón,
se hace al menos justicia. Y además va a incluir también a presos por razones políticas y que hayan cometido delitos menores sin violencia y sin armas, ¿no? Los que no van a poder salir son personas que hayan tenido delitos contra la vida o la integridad corporal, que estén en temas de secuestros o hayan utilizado armas de fuego, delitos graves, claro, del orden federal. Pero a mí me parece todo un tema.
Mira,
es bien debatible. No sé si es bueno o malo. Creo que tiene cosas muy buenas. Creo que tiene otras un tanto delicadas porque bien platicábamos hace rato, ¿no? O sea, vamos a entrar a un punto en donde el país no está generando trabajos. Estas personas no solamente no van a tener trabajo, sino además tienen antecedentes penales. Entonces,
es complicado conseguir empleo.
Les va a dar algo, entonces van a salir y pues obviamente en muchos casos lo único que saben para ganarse la vida es delinquir. Se supone que otra de las restricciones es que no sean reincidentes. Entonces, si hay alguien que ha estado entrando y saliendo, no, tampoco va a salir, ¿no?
Claro.
Vamos a ir viendo esta medida de cerca.
Y también esperar a ver qué pasa con el sistema judicial.
Sí.
Que muchas veces es ineficiente en tiempos y formas. Entonces, si se está aplicando una medida como estas, ojalá y lo hagan de la mejor manera.
Sí. Fíjate que dentro de los que se pretende liberar, hay alrededor de 5,000 reos de penales federales y alrededor de 100,000 presos de penales locales. Así que pues es una cantidad importante de personas. Vamos a ver cómo, pues qué comportamiento social tiene esto y qué impacto tiene en la sociedad.
Y pues me parece que fue todo por el altoparlante de hoy, ¿no?
Sí. Hay algún otro temita muy, muy chiquito. Ayer Andrés Manuel dijo que no había suficientes periodistas profesionales en este país. Yo le diría al presidente, señor presidente.
Ve altoparlante, papi.
No, y encárguese, además, encárguese usted de hacer su trabajo y deje a los demás hacer su chamba.
Exacto.
Es todo por el día de hoy.
Con eso cerramos.
Listo. Vámonos.
Gracias por vernos. Gracias por escucharnos. Gracias por estar al pendiente del programa. Compártelo con tu tía, con tu abuelita, con tus primos, con tu exnovio, para que cada vez estemos más informados.
Un gusto estar con ustedes. Hasta luego.
Esto es todo por hoy. Pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.